hoy el doctor Leonardo está con nosotros para hablar sobre esto. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes. Sí, hoy pues es lamentable, ¿no?, ver las imágenes que hemos conocido de Celine Dion con su enfermedad ya en un estadio bastante avanzado. Podríamos decir que ya algo terminal, que se está enfrentando a la última fase de la enfermedad.
Sí, mire doctor, que había algo que me parecía muy interesante y es este síndrome de la persona rígida, que son síndromes muy desconocidos, que son síndromes que tienen poca visibilidad y de los que poco se habla, pero quizás hay muchos pacientes. ¿Qué tan normal es este síndrome?
Es rarísimo, pero bien raro. Personalmente yo tuve la oportunidad cuando estaba estudiando de neurología de ver un caso, y lo vi en Bogotá, donde hay una alta población. Más o menos la incidencia es de un caso por millón de habitantes aproximadamente, o sea que la oportunidad de ver este síndrome es extremadamente rara, y por eso la dificultad que se tiene en el tratamiento, ¿no? Porque no hay un tratamiento efectivo hoy en día, porque como son tan pocos casos, pues se tienen muy pocos datos de la enfermedad.
Mira, doctor, Celine Dion solo tiene 56 años y ya desde el 2022, pues cuando le diagnosticaron el síndrome, ella dejó los escenarios, prácticamente que tuvo que renunciar a su carrera. Y uno diría, vea, 56 años en realidad todavía es muy joven. Cuando uno lee los síntomas y también cuando hablamos con usted, doctor, y ve el documental, pues uno pensaría, y para eso lo tenemos hoy, que se parece a la esclerosis múltiple, ¿no? Porque se ve como que es una enfermedad donde se engarrotan los músculos. ¿Hay algún tipo de correlación, por ejemplo, con una esclerosis, o cuál es la diferencia?
No, es diferente, son enfermedades totalmente diferentes. De pronto se puede confundir al inicio con un tipo de esclerosis que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Si vemos en la fase final de la esclerosis lateral amiotrófica, va a terminar como Celine Dion, postrados en cama, con rigidez del cuerpo, bastante rígidos, ¿sí? Así también termina mucha esclerosis lateral amiotrófica, que es un tipo de esclerosis. Pero igual siguen siendo enfermedades diferentes, totalmente diferentes, porque en la de Celine Dion, que es el síndrome de persona rígida, el problema viene en el músculo, y es el músculo en que empieza a tener unas contracciones involuntarias y luego se empieza a poner rígido a tal punto donde ya la extremidad pierde movilidad. El cerebro está intacto, el cerebro de ella está bien, está funcional, da la orden normal para mover una extremidad, para mover el brazo, para mover el tórax, los pies, pero los músculos que están allí en esas estructuras no se pueden contraer porque están muy rígidos, ¿sí? Casi que están como un palo, están totalmente tiesos, sobre todo en esta fase donde ella está. En el 2002, cuando inició, ella comentaba en algunas entrevistas que tenía unas contracciones abdominales involuntarias, y que al inicio, dado lo raro de la enfermedad, pues le hicieron otros diagnósticos, o no podían llegar a un diagnóstico certero. Ya cuando fue avanzando, ya ha pasado más de un año, en el 2022, pues es que se logró determinar que tenía el síndrome de persona rígida.
Sí, mire, doctor, que me parece muy interesante eso de que en el 2022 se lo diagnostican, y pues al sol de hoy ella ha tenido que dejar los escenarios, y usted nos decía, la estamos viendo ya casi que en un estado terminal. ¿Qué tan rápido avanza esto?
Ella lleva el promedio habitual de toda persona con esta enfermedad. En ella no ha avanzado ni rápido, ni corto, ni lento. Ella ha avanzado dentro de lo habitual. Usualmente, más o menos, es el tiempo. En unos 3 años ya pierden la funcionalidad total del cuerpo y terminan, pues, postrado en cama. No se conoce otra condición o otra enfermedad en ella que lo haya acelerado o que empeore los síntomas. Hasta el momento no tenemos esos datos. Solamente tiene, pues, el síndrome de persona rígida, y ha tenido una evolución natural de la enfermedad, se le llama eso, o sea, está dentro de lo normal. Es bastante agresiva la enfermedad, o sea, 3 años de evolución es muy poco tiempo para la condición donde ya está.
Mire, doctor, que viendo el documental y también en una entrevista con la directora del documental, ella habla sobre uno de los episodios donde empieza Celine Dion a convulsionar durante una fisioterapia. Yo en realidad no tenía ni idea que este tipo de enfermedades también puede llevar a la convulsión. ¿Por qué este tipo de personas, si supuestamente es un problema neurodegenerativo, pero más que todo a nivel muscular, afectaría también esta parte del cerebro que genera las convulsiones?
Bueno, todas las enfermedades de neurodegenerativas, todas terminan igual. Sí, llámese esclerosis lateral amiotrófica, llámese enfermedad de Alzheimer, llámese demencia por cuerpos de Lewy o síndrome de persona rígida o corea de Huntington, dentro de las muchas enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué es eso? Una enfermedad neurodegenerativa es que inicia en un punto, pero al final todo el sistema nervioso se ve afectado. Entonces la persona termina postrada, con demencia, termina con convulsiones. Así es el común denominador de estas enfermedades, algunas más rápido, otras más lentas. Por ejemplo, el Alzheimer va a demorar mucho tiempo para llegar a tener convulsiones y estar postrado en cama, más o menos 15 años aproximadamente. Pero en ella, como ha tenido la evolución natural, es esperable que llegue a tener estas convulsiones. No es usual, eso sí, ¿no? No todas las personas con esta enfermedad van a terminar, digamos que la mayoría van a hacer convulsiones, no. Un porcentaje muy bajo se va a asociar a convulsiones, pero puede pasar. Sí, no es raro, no estoy diciendo una cosa rara ni que esté teniendo otra condición adicional, sino hace parte de la evolución de la enfermedad.
Doctor, cuando una persona es diagnosticada con este síndrome, ¿tiene mayor sensibilidad a diferentes estímulos? ¿Hay algo que pueda volverlo más propenso a que haga estas contracciones del músculo o que convulsione?
Sí, por ejemplo, hay ciertos estímulos que en ellos pueden aumentar las contracciones. Pueden ser desde estímulos sensitivos, o sea, sensibilidad, estoy hablando, que lo toquen, ya sea un estímulo muy leve, un roce, o como estímulos ya más fuertes en la sensibilidad, como puede ser presión, o ya ardor, o quemazón. Eso puede generar convulsiones, puede generar contracciones. Otro tipo de estímulos pueden también de tipo sensorial, o sea, que afecten las vías sensoriales, audición o visión, también pueden hacer que estas contracciones aumenten su frecuencia o su intensidad. Convulsiones, ya depende de cada persona, eso ya es muy individual, ¿no? Dado lo raro de los síntomas, de la enfermedad, perdón, no podemos decir que en estas personas todos los estímulos lo van a hacer convulsionar. Hay que ver si Celine Dion, el caso es particular de ella, hay algún estímulo que la haga convulsionar.
Vamos a Alicia en la línea. Alicia, muy buenas tardes, ¿qué le quiere preguntar al doctor Leonardo?
Buenas tardes, muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿esta enfermedad se puede confundir con la enfermedad de ELA?
Buena pregunta. Exactamente, eso era lo que estábamos mencionando al inicio. Es que la pregunta que hizo Carolina, si se podía confundir con esclerosis múltiple. La ELA es la misma esclerosis lateral amiotrófica. Es que hay muchos tipos de esclerosis, ¿no? Entonces, los términos y las siglas de pronto nos confunden muchísimo. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, tiene muchas variantes, bastantes variantes. Por ejemplo, Steve Hawking, este físico pues, muy reconocido, tuvo una variante de la esclerosis lateral amiotrófica que duró más de 30 años con la enfermedad. Hay otra esclerosis lateral amiotrófica que en 3 años mata a las personas por lo agresivo. Y es la enfermedad que más se puede parecer a ella, aunque hay otra que se llama la corea de Huntington, que es un diagnóstico diferencial que se le debe hacer a la persona que tiene el síndrome de persona rígida, porque la corea de Huntington, donde hay unos movimientos desorganizados de todo el cuerpo, empieza al principio, puede empezar con unas contracciones involuntarias. Entonces sí, se puede parecer a la esclerosis lateral amiotrófica, hay que saberla diferenciar mucho, también a la corea de Huntington también se puede parecer mucho, pero haciendo el estudio genético, porque hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad genética donde se han determinado unos genes anómalos que la producen, ¿sí? No es una enfermedad por malos hábitos, no es una enfermedad por alguna condición especial, o porque comió esto, porque se trasnochó, o porque la maltrataron, no, en realidad no hay una causa específica. Sí se ha determinado sus genes y se le hace el estudio genético y pueden salir alterados.
Doctor, ¿qué tratamiento hay para este tipo de síndrome? ¿Hay algo que pueda disminuir las lesiones cerebrales que causa?
No, no hay nada que la detenga. No hay algo que la modifique. No hay algo que la retroceda. No existe hasta el momento ni una cura para la enfermedad, ni siquiera un tratamiento específico que pueda cambiar en algo en curso la enfermedad. Nada, no existe nada. Los tratamientos que se dan es para mejorar los síntomas. Usualmente se utilizan, ¿qué? Relajantes musculares. Los relajantes musculares tienen un efecto secundario, es que a dosis altas pues van a generar mucha sedación en las personas. Cuando ya la enfermedad está muy, muy avanzada, pues los relajantes musculares ya no le van a hacer. Como se ven las imágenes de este documental, pues Celine Dion está ahí en sus terapias, está muy rígida y debe tener medicamentos, pero ya no le están haciendo, porque ya ni siquiera existen unos receptores donde actúen los medicamentos, porque la enfermedad ya ha avanzado muchísimo.
Y otra cosa que a mí me surge ahí, y en realidad es más que todo un comentario, pero vamos a abordarlo con una pregunta, y es que las enfermedades neurodegenerativas son muy tristes, ¿no? Porque
sí,
uno ve el desgaste de estas personas y es muy triste cómo ellos convulsionan, la calidad de vida, todo lo que les conlleva. Quiero preguntarle, doctor, ¿qué pronóstico de vida se le da a las personas con este tipo de enfermedad?
El pronóstico es malo. Sí, uno tiene que ser muy claro con las personas cuando se hace este diagnóstico, saber que es un origen genético, pero no hay una causa específica que se pueda decir. Es por esto que la evolución va a depender de cada persona, que no podemos pronosticar en un tiempo exacto porque no podemos adivinar el futuro como tal, no podemos decir va a durar 3 años, va a durar 5 años, en 6 meses se va a poner así, en 1 año va a terminar en silla de ruedas. No lo sabemos. Pero sí es una realidad que hay que decirles, que avanza al ritmo de cada persona, que va a terminar postrado en cama, que hay algunas etapas donde pueden pasar, que el tratamiento es para mejorar los síntomas, porque la persona va a fallecer generalmente son por problemas respiratorios, porque los músculos de la respiración también se van a ver afectados, que están en el tórax, todos los músculos del tórax, el músculo que está en el diafragma, también el músculo del diafragma también se va a ver afectado y es el que actúa también en la respiración. De la misma manera, la enfermedad como va avanzando y es neurodegenerativa, las neuronas que están en el tallo cerebral encargadas de la respiración, quienes dan la orden y el control de la respiración, pues también se van a ver afectados. Entonces, principalmente, esa es la causa de muerte de ellos, paro respiratorio.
Mire, doctor, que algo que decía Celine Dion en el documental es que ella encontraba en los medicamentos como esa forma de estar bien, de volver a recuperar su voz. ¿Qué tan problemático puede hacer que ella aumente y haya aumentado los medicamentos para sus otros órganos?
Bueno, a ver, los medicamentos todos tienen una eliminación por el riñón o una eliminación por el hígado, lo que llamamos eliminación renal o hepática. En altas dosis pueden tener consecuencias porque pueden tener alteración tanto en la función del riñón o del hígado. Puede tener efectos secundarios también como somnolencia, por ejemplo, es de los más frecuentes, no es peligroso la somnolencia, pero hay que hacerle seguimiento, eso sí, tanto en la función del riñón como el hígado. Eso es lo principal, digamos que pueda haber una lesión de esos medicamentos sobre estos órganos vitales, sobre estos órganos fundamentales. Digamos que la mayoría puede pasar el tiempo de la enfermedad usándolos en altas dosis, que son seguros, que no los va a afectar y no los va a matar el tratamiento. Les repito que eso sí, el efecto secundario más usual para esta enfermedad con los medicamentos es como se deben utilizar dosis tan altas para relajar los músculos, van a estar un poco somnolientos.
Sí, doctor, ahí está Ana en la línea. Ana, ¿cuál es su pregunta? ¿Ana?
Doctor, buenas tardes.
Sí, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bájale, por favor, a su radio para que pueda escucharnos.
Ya.
Listo, perfecto. Adelante,
¿qué es su pregunta? Buenas tardes, doctor. Bueno, mire, es que yo tengo una concuñada de apenas 37 años. Ya tiene un niño de 8 años y está sufriendo la rigidez muscular y de huesos en los cuales los médicos siempre solamente le dan acetaminofén y calmantes para los dolores. Ella, hay momentos en que se queda completamente rígida, tanto que no se puede ni doblar. Ha llegado al punto que el niño tiene que ayudarla a vestir y a desvestir en muchas ocasiones, ¿sí? Estábamos hablando en este fin de semana con la familia, si es una enfermedad muy extraña, porque pues en la familia nadie lo ha sufrido hasta el momento, pero como usted dice, eso es un problema genético y eso pues no se sabe atrás de nuestros pasados quién ha sufrido. Sí. La pregunta es más exacta, ¿esa enfermedad da pie para solicitar la pensión de invalidez, ya que ella trabaja en un laboratorio como aseadora?
Sí, por la enfermedad, es un diagnóstico que genera invalidez a la persona, que genera discapacidad. Ahora, ya viene el tema legal, ¿sí? Que eso ya lo tienen que hablar con un abogado. Uno como médico que pone el diagnóstico, el pronóstico, la condición actual de la persona, eso lo pone uno, ¿sí? Tal como lo ve uno en los síntomas, en el examen, cuando uno lo revisa, en los exámenes que se le han hecho, y se pone todos esos parámetros ahí en la historia clínica. Ahora, ustedes con un abogado lo que tienen que verificar es la parte legal, si cumple las condiciones para recibir una pensión por invalidez, porque hay un reglamento ahí a cumplir, ¿no? Que son las semanas de cotización especialmente. Entonces, eso lo van a terminar con la historia clínica que le van a aportar ustedes al abogado y hacen todo un proceso. Pero sí, desde el punto de vista médico, sí es una condición que requiere una pensión por invalidez.
Mire, doctor, rapidito, antes de despedirlo, para no dejar a este oyente con la pregunta, ¿con este diagnóstico se puede pedir la eutanasia?
También, es una enfermedad crónica, sobre todo ya está en una fase terminal. De pronto, al inicio, cuando está empezando la enfermedad, ellos la pueden solicitar y, bueno, ahí hay muchos temas de discusión, ¿no? Si se hace o no. Pero ya dada la condición, por ejemplo, de Celine Dion, si la persona pide que la valore un comité de eutanasia, pues sí, claro, se puede considerar esa opción,